Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Sed bienvenidos todos a esta Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur con la irrupción de los pueblos rebeldes sobre la escena política árabe. Ya estamos hablando de África del Norte y de las sociedades árabes. La relación Estado-sociedad civil, Antonio, se ha modificado.
Pues las nuevas líneas divisorias que no ponen a los islamistas y a los liberales. Ahora las llamadas líneas rojas separan a aquellos que se adaptan a la nueva realidad política de los que continúan concibiendo el mundo según sus categorías antiguas. Y esto podemos decir que tanto en Oriente como en Europa están lo que llamamos los inmovilistas tradicionales, eso de que dicen siempre se ha hecho así, ¿para qué mudar? Pero justamente Egipto nos ofrece una ilustración digna de atención de lo dicho anteriormente. En este programa de hoy nos va a ayudar a hacer este análisis de la situación en Egipto Bernard Rougier, que es el director del Centro de Estudios y Documentación Económica, Jurídica y Social del Cairo. Es un gran conocedor del país y un analista considerado muy competente en los medios internacionales. Entonces, vamos a ver qué pasa con Mohamed Morsi, que es el candidato de los hermanos musulmanes que ganó la elección presidencial. Pero al contrario de lo que se piensa en muchos países de Occidente, el islamismo no seduce al electorado popular más pobre de Egipto. Así que en un barrio popular del Cairo, como es Saida Zeinal, o en aglomeraciones aún más pobres, como es Al-Jalifa o Bab el-Sharia, el candidato de los hermanos musulmanes apenas obtuvo el 15% de los sufragios, mientras que el candidato de la izquierda nasseriana alcanzó el 30%, casi lo mismo que el candidato del ejército. Y es que en un país que está en vías de pauperización, el liberalismo económico que defiende el partido del presidente elegido no deja prever una mejora inmediata a los segmentos más pobres de la sociedad. Por otro lado, las exigencias democráticas revolucionan el modo de refuncionamiento de una organización que ha penetrado en un conjunto de fuerzas rivales opuestas a un régimen autoritario, que han combatido en ciertos momentos de su historia reciente, pero que en esos otros momentos se han conformado y asociado de manera discreta al mismo régimen de Mubarak.
Antonio, ¿y qué es lo que pasa dentro del propio partido de los hermanos musulmanes?
Bueno, pues pasa lo siguiente. Los más antiguos, o sea, los fundadores, podemos decir, de este partido, o mejor, del movimiento, porque antes de ser un partido político, pues era un movimiento, una cofradía, quieren gobernar, pues como lo han hecho siempre, y ellos fueron perseguidos desde el tiempo de Mubarak, el tiempo de Nasser. Ahora, los más jóvenes denuncian una gobernanza interna que está dominada por el gusto del secretismo y la ausencia de transparencia. Igualmente, este sector joven critica también los mecanismos de promoción, porque se apoyan sobre la ancianidad, o sea, el tiempo de pertenencia al partido, y luego la obediencia, lo que dificulta la renovación del partido. Eso que pasa en los hermanos musulmanes lo podemos decir también de otros muchos partidos políticos en otras partes del mundo también, que los que están a la cabeza o los que han sido fundadores del partido pues no hacen confianza a los jóvenes y continúan con el secretismo y dando responsabilidades a sus amigos. Entonces, hoy salirse de la organización ha dejado de ser un tabú, y hay figuras históricas que han dimitido de las filas de esta cofradía y ofrecen ahora una capacidad de presión más fuerte a los cuadros del partido. Entre los varones que han dimitido hay que mencionar a Abdel Moneim, a Abu el Futut, a Mohamed Habib y a Jamal Ababi.
Una también de las consecuencias políticas de esta elección para los hermanos musulmanes es la separación de los grupos violentos.
Sí, desde luego, la tentación yihadista de los grupos radicales localizados en el Alto Egipto y en el Sinaí ha obligado a los nuevos dirigentes de Egipto a separarse sin ambigüedades de quienes defienden los métodos violentos. Es en nombre de las instituciones democráticas que los han elegido, ellos tienen que hacer oídos sordos a las incitaciones a la violencia. Y además hace pocas semanas ya lo han demostrado ante los acontecimientos recientes en el Sinaí. Tuvieron que los mismos hermanos musulmanes mandar el ejército contra esas facciones violentas, los yihadistas y los de Al-Qaeda que andan por allá. Por tanto, la entrada de los salafistas en el juego político conlleva transformaciones comparables a la imagen de las declaraciones durante la campaña del presidente del partido An-Nur. Para quien es preferible la justicia en un Estado laico que la injusticia en un Estado islámico.
La consecuencia de esto es que todos se van a tener que posicionar y dejar clara cuál es su situación frente a la democracia.
Pues desde luego, porque las opciones políticas tienen que estar muy claras y hay quienes no aceptan las elecciones y otros defienden la guerra santa, o sea, el yihad. Pero todos deberán pronunciarse sobre su relación con lo que ya han adquirido en democracia, que es la depositaria de la sociedad civil y el pueblo. O sea, podemos decir que en resumen, lejos de significar la victoria del islamismo, la democratización árabe significa al contrario su fragmentación. La sociedad se está volviendo más compleja alrededor de las nuevas líneas de separación que están naciendo de esa revolución ciudadana que aún no ha terminado de producir todos sus efectos en el mundo árabe, porque una cosa es la revolución y otra cosa es la evolución de las costumbres y de las mentalidades que siempre pues, va más lenta. Pero en fin, digamos con una frase más popular que el castillo de fuegos artificiales no ha hecho más que comenzar. Esperemos con paciencia el trueno gordo final.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.